El Centro de Documentación de Honduras, CEDO, presenta... La ciudadanía tiene la palabra. Este es un programa de análisis y debate sobre la realidad nacional. Escuche aquí las opiniones calificadas de reconocidos analistas y protagonistas de la vida política, social, económica y cultural del país. El CEDO pone este espacio al servicio de usted para que escuche y analice lo que se dice, lo que se afirma y lo que se opina cuando la ciudadanía tiene la palabra.
Muy buenas tardes, sean bienvenidos y bienvenidas al programa La Ciudadanía Tiene la Palabra. Ha sido una semana de alta conflictividad social, la anterior. Esto es un signo visible en los primeros 6 meses de gobierno del presidente Manuel Zelaya. De hecho, esta misma tarde de miércoles, el Centro de Documentación de Honduras está presentando el último dato del Observatorio de la Conflictividad Social y la Gobernabilidad en Honduras, que muestra un poco más de 150 conflictos en el transcurso de los primeros 7 meses del gobierno. Tendremos tiempo de hacer una relación respecto a este punto. Hoy vamos a hacer un análisis general en los aspectos económicos, sociales y políticos del presente gobierno. Es obligado en una cultura democrática hacer debate, discutir la eficiencia o no de un gobierno. Son nuestros invitados esta tarde don Jorge Illescas Oliva, es reconocido miembro del Partido Liberal, fue funcionario del Estado hondureño en la Dirección Ejecutiva de Ingresos, ha sido autoridad de este instituto político y actualmente no forma parte del gobierno, lo que da a su criterio un margen de mayor independencia y objetividad. Y también está con nosotros el licenciado Eugenio Sosa, es un investigador asociado a este centro, es sociólogo y ha participado recientemente, convocado por el equipo de reflexión e investigación de los jesuitas, el ERIC, a facilitar precisamente una jornada de análisis del gobierno del presidente Zelaya. Iniciamos con Eugenio. ¿Cuál fue, digamos, el eje central de su facilitación en el análisis la semana anterior respecto a este tema?
Bueno, primero plantear que sobre el gobierno Zelaya hay percepciones bastante generalizadas en torno a la carencia de un plan hacia dónde enrumbar el país. Hay un sentimiento también en el sentido de que hay muy poca claridad del rumbo que debe tomar y que se ha dejado decantar una serie de problemas que venían acumulándose incluso en los gobiernos anteriores y que en el marco de los 6 meses no se les ha podido dar la salida y la atención para que pudieran decantar o evitar lo que está sucediendo, que son los niveles de conflictividad social. En este sentido, estamos en un momento de un gobierno con una democracia que está teniendo dificultades, que un país ha acumulado problemas que requiere presidentes y élites políticas mucho más estratégicas, mucho más políticamente inteligentes para manejar los diferentes problemas que tiene el país y que ha acumulado hasta el día de hoy. Podríamos decir que el gobierno Zelaya está en algunos hitos importantes. Este es el momento en que hay una gran expectativa sobre lo que debe suceder, sobre lo que fueron sus promesas de campaña, una gran expectativa sobre lo que puede ser el futuro de lo que es la estrategia de reducción de la pobreza y una serie de expectativas que todavía no han encontrado la salida ni el tratamiento adecuado. Y eso es lo que está generando una serie de problemas en el país, conocidos como lo que el mismo Centro de Documentación de Honduras está llamando la conflictividad social más alta que han tenido los gobiernos en pocos meses.
Don Jorge Illescas, ¿cuál es su valoración general de entrada?
Si nosotros hacemos un brevísimo análisis de los 6 meses de gobierno del presidente Manuel Zelaya Rosales...
Que no solo es de él, ¿verdad?
Es el responsable fundamental.
¿El partido no?
El partido también, claro, lógico, ¿verdad? Pero en nuestros países usted sabe que el responsable principal es el presidente y los partidos políticos cada vez cuentan menos. No me pregunte por qué en este momento, porque se lo voy a decir después. Quiero centrarme en la respuesta. Mire, ¿cuáles son los problemas fundamentales que tiene Honduras? Tiene muchos, pero los principales serían educación, salud y corrupción. En materia de salud, estos 6 meses no solamente es que se ha estancado la salud pública, sino que ha retrocedido. Ha retrocedido con una pésima administración, con un ministro que fue exageradamente conflictivo, incapaz, provocador, etcétera. Y el presidente de la República lo sostuvo hasta el último momento. Difícilmente un colegio profesional se pronuncia en contra de uno de sus afiliados, por malo que sea. Sin embargo, el colegio médico en este caso tuvo una participación muy beligerante, casi todas las fuerzas sociales, y el presidente de la República hasta el final tomó una decisión, pero una decisión a medias. Se paralizó los aportes de ayuda internacional, particularmente los de la IDE, 72 millones. Todavía no se ha nombrado un ministro o una ministra en salud pública. Entonces, un problema tan sensitivo como es la educación, la salud está paralizado. Además, hay alrededor de 70 centros de salud a nivel del país que están totalmente paralizados, cerrados por falta de médicos, falta de enfermeros, por falta de medicinas, etcétera. Ese es un problema grave para Honduras. El otro problema, que es posiblemente el de los más grandes y que tendría una prioridad uno, es el de educación. En estos 6 meses, la educación está retrocediendo. No solamente por el conflicto maestros-gobierno, sino sencillamente porque el presidente de la República, como el primer responsable del Poder Ejecutivo, no tiene a estas alturas y no ha tenido ninguna política de educación. El problema de la educación no hay que verlo solamente por los incrementos salariales, si son justos o son injustos. El problema es otro, el problema es de calidad de la educación. El problema es de la corrupción que hay en el Ministerio de Educación. No le puedo decir con exactitud cuántas plazas fantasmas hay en educación, porque algunos mencionan que son alrededor de 5.000, otros mencionan que son 10.000. Lo que sí le puedo afirmar es que es una cantidad de plazas fantasmas, maestros que tienen 3 puestos, 2 puestos, escuelas que no existen y tienen maestros, y personas que no son maestros que tienen plazas de maestro. Es decir, hace bastante tiempo la educación, desde el punto de vista de calidad, ha ya sucumbido. Hay una obsolescencia total. Y desde el punto de vista de la manipulación de los diputados, de los políticos, la educación, hay una corrupción terrible. Uno de los ministerios que más se señala como centro de corrupción es el del Ministerio de Educación Pública. Entonces, a mí me parece que esta crisis que nosotros tenemos en este momento con los maestros debería de aprovecharse no solamente para solucionar de una vez por todas el conflicto salarial, sino que también para diseñar una política educativa de largo plazo. No hay país en el mundo en este momento que pueda salir del subdesarrollo si no tiene suficiente conocimiento científico y técnico. El Salvador, a pesar de su guerra interna, a pesar de los 150.000 muertos, a pesar de la destrucción de su infraestructura, El Salvador hace 10 años tiene una política educativa que la ha venido aplicando con mucha rigurosidad. Eso dice que El Salvador se encamina muy bien en ese sentido. En el caso de Honduras, este conflicto se va a resolver incrementando los salarios de los maestros, pero no se está exigiendo calidad en la educación, no se está definiendo una política. Yo decía, es la oportunidad para que el Ministerio Público, el Tribunal Superior de Cuentas, hagan una auditoría puntual, masiva, para resolver este problema. Y muchos de los gastos que se están haciendo ahí podrían servir para incrementar los maestros. El otro problema, Félix, es el siguiente.
¿Corrupción?
No. El otro problema es el de la infraestructura física.
¿En educación?
No. Infraestructura física general.
Se mencionó al inicio educación, salud y corrupción.
Mencioné infraestructura física también. Uh-huh. Bueno, si no fue un lapsus propio del lunes. Entonces, el problema es este, la infraestructura física. ¿A qué me refiero eso? Construcción de escuelas, construcción de carreteras, construcción de represas, todo lo que es la infraestructura física. Hasta este momento usted no vislumbra ninguna política en materia de infraestructura. Volvamos otra vez al caso. Por ejemplo, el problema de las escuelas. Hay cantidad de niños que no tienen escuelas. Hay cantidad de niños que no tienen acceso a la escuela por falta de camino. Entonces, todo lo que es la infraestructura física está abandonada en Honduras. No mira usted una política de ninguna manera. ¿Y por qué señalamos esto? Porque podría decir, bueno, pues es que, como dice el presidente, son problemas que tienen 500 años. Sí, es cierto. Pero, en primer lugar, él prometió iniciar a resolver estos problemas. Y, en segundo lugar, prometió tener una política de desarrollo del país. Y esa política brilla por su ausencia. Y el otro problema es el problema de la corrupción, efectivamente. En este gobierno, como nosotros, pero particularmente en este, porque es el que tenemos y el que estamos analizando, usted no vislumbra por ninguna parte una política anticorrupción. Y todo lo contrario, la corrupción se sigue profundizando. El gobierno se inaugura con la dación de visas a un grupo de 5 personas de dudosa procedencia y honorabilidad a través del Ministerio de Turismo, que fue un escándalo. Esta es la inauguración del gobierno. Luego, la inauguración del gobierno también tiene el problema de las concesiones a Interaipor, donde les estaban dispensando las multas, los impuestos y darles más beneficios. Supuestamente estaban sorprendiendo al presidente de la República, pero si lo estaban sorprendiendo, no pasó nada. Y otros casos más, pero me voy a referir a uno que fue mayúsculo, que es mayúsculo, uh-huh. Es el caso del JET. El JET, el avión que vino acá, bueno, ahí no hay responsables, no se sabe qué pasó con los que lo trajeron, dicen que traía dólares, no se sabe si eso es cierto, que traía dólares, no se sabe si es cierto, que está implicado el hijo de fulano, el hermano de sultano. Y eso son nada más
que entraron al avión, que sacaron el pisto,
claro,
que lo firmaron, y luego los destituyeron.
Va el ministro del Ministerio Público a México, viene bien contento porque lo recibe el Contralor, el ministro de Público de México, pero hasta ahí nomás quedan las cosas. Si el presidente tuviese una decisión de combatir la corrupción, inmediatamente tendría esto, pero a los funcionarios los tendría
topados
del pelo, exigiéndole que le informe sobre todo este tipo de cosas.
Pero no es así.
Yo le estoy señalando a usted nada más 3-4 casos de corrupción con que se inaugure el gobierno.
A ver,
pero no le estoy señalando, por ejemplo, el caso de la corrupción que hay en el Ministerio de Salud, donde hubo una compra de 156 millones sin licitación y donde siguen habiendo compras sin licitación. El ministro se propuso no comprar unos equipos importantísimos, sino que alquilarlos, lo que había, y probablemente hay avisos de corrupción. Entonces no se ha hecho nada. Entonces, si nosotros...
¿Lo nombró de asesor en salud?
Sí.
No sé.
Pero mire, el asunto está en esto, que si nosotros, según Transparencia Internacional, estamos entre los 5 países más corruptos del mundo, indudablemente la imagen que se proyecta para Honduras en el exterior es dramática. ¿Por qué dramática? Porque eso quiere decir que no funciona aquí la legalidad, que hay mucha impunidad. Aquí no va a venir entonces ninguna inversión extranjera sana a establecerse en el país. Cuando se nos dice por parte del BID que somos el 6º país de América Latina en lavado de dólares, y usted compara la economía de Honduras con Brasil, México, Argentina, Chile, Colombia, usted dice que eso es una barbaridad. Es una cosa como para que usted se estremezca como funcionario público y particularmente como presidente de la República, que tome acciones para combatir a fondo la cosa. Y eso no se está haciendo. Entonces, cuando hablamos de, haciéndole un resumen, yo hablo de salud, de educación, de infraestructura y de corrupción.
Perfecto. Entonces tenemos aquí, Eugenio, dos propuestas para evaluar el presente gobierno: una propuesta sectorial que nos propone don Jorge y una propuesta de análisis del sistema que de algún modo se plantea de entrada. Usted visualizó la ausencia de un plan, la poca claridad del rumbo que debe seguir el país con este gobierno al frente y la alta conflictividad no atendida. Dicho de otra manera, cuando usted cita la gran expectativa que hay en Honduras sobre las promesas todavía no cumplidas, hay quienes hablan de que en la campaña anterior hubo una sobreoferta electoral que efectivamente está presentando dificultades de cumplimiento en estos primeros 6 meses. Y un tema central, cual fue la condonación de deuda para erradicar pobreza, que estamos en un punto en el que ni un solo centavo para los proyectos priorizados en el marco de la estrategia de reducción de pobreza ha sido ejecutado. Esto nos ofrece los suficientes elementos para evaluar el gobierno. ¿Usted quisiera anotar en este momento otra línea de análisis?
Bueno, primero, coincidir en que efectivamente en un país de alto corte presidencialista como los nuestros, evidentemente la figura del presidente tiene una enorme responsabilidad sobre los destinos que va tomando el país. Pero yo creo que, por lo menos particularmente, pienso que hay que trascender el análisis a bueno o malo un presidente. Un presidente como persona, en sus cualidades gerenciales, administrativas, de estadista. ¿Y qué quiero plantear? A mí me parece que primero hay que reconocer que el presidente Zelaya asume en una coyuntura de 25 años de democracia que empieza a verse una serie de problemas que se han venido acumulando y que han llegado, si queremos, a un nivel de la cima que realmente necesitan otra forma de gobernar y de dirigir el país. Ligado a eso, cada vez más los procesos electorales se van ganando a raíz de quién coloca en el quehacer de la mentalidad y de la necesidad ciudadana los problemas más vitales, con promesas mucho más exageradas, pero con menos posibilidades de cumplirlas. Y un primer elemento es que el presidente Zelaya llega colocando algunos temas vitales que la ciudadanía ha venido acumulando y que ha venido a querer ver resultados. Por ejemplo, agarrar el tema de la pobreza y vinculado a esto el tema de la condonación y vinculado a esto el tema de la estrategia de reducción de la pobreza. Si uno ve los gobiernos atrás, el principal desafío que enfrentó el presidente Flores en su momento fue concertarla, la estrategia de reducción de la pobreza. Uh-huh. Y ahí pasaron 2-3 años en ese, si esta era una mejor propuesta o esta era la mejor otra propuesta venida desde sociedad civil o venida desde los organismos internacionales o venida desde el gobierno. El principal desafío de Maduro en torno a este tema fue la expectativa de que se iba a lograr la condonación. Y efectivamente ahí se vieron resultados y la condonación de una u otra manera ahí está con una serie de cantidades de recursos que ya no van a ir para el servicio de la deuda. Pero esto ha acumulado un nivel de expectativa tal que lo que le toca al presidente Zelaya es demostrar que la estrategia de reducción de la pobreza no será un documento más fracasado en el país, sino efectivamente un instrumento que puede llevarse a tener algunos resultados concretos. Y eso significa un desafío mucho más alto. Y en esa situación estamos, y eso se vuelve una situación de una alta exigencia para el presidente, pero yo también creo que para los partidos políticos y para toda la élite gobernante de este país. Porque al final de cuentas, ¿de qué hablamos? De 6 meses, cuando realmente tenemos una democracia también, de 25 años en manos de una élite política que ha estado al frente del país.
Ese es un punto, 25 años.
Ese es un punto, ¿no? El otro elemento es que igual se colocaron temas sensitivos, como el tema de las mineras y todo el tema ambiental, como el tema de los combustibles, que está por verse todavía, y como el tema también de los maestros, que es un tema que se le ha venido dando largas al asunto, pero que, como dice Yesca realmente, y comparto ahí con Yesca, que no se ha colocado el tema fundamental del país, efectivamente, es la calidad educativa, sobre lo cual la ciudadanía hace rato dijo qué tipo de educación quiere, a través de sendas consultas que le costaron grandes cantidades de recursos al país, a través del foro del FONAC. Y ahí está un programa, una estrategia, una supuesta ley que no ha tenido un camino. Pero ¿qué es lo que sucede? Hay que hacernos otro tipo de preguntas, creo. ¿Qué tipo de candidatos nos están dando los partidos políticos? ¿Y qué tipo de partidos políticos nos está dando esta democracia hondureña? Y realmente el problema de la gobernabilidad o el problema de la gestión educativa pasan por las cualidades o las deficiencias o la falta de visión de posiblemente, o así es, de una personalidad al frente de la presidencia, pero pasa por un equipo del cual se rodea.
del cual se rodea para estar en el poder, del cual es capaz de que gane unas elecciones, pero no es capaz de gobernar con una claridad hacia dónde se debe caminar. Pero también pasa por los mecanismos, cómo se gana, negociando con uno y otro sector y sin un proyecto claro hacia dónde se quiere caminar el país. Cada vez más asistimos a esta idea de que realmente, y se pierde incluso, primero la política antes se presentó como realmente el arte de poder llevar hacia el desarrollo de los países en el marco de otras relaciones con la sociedad y con el mismo mercado. Y últimamente hablamos ya no de eso, sino de la necesidad de tener buenos administradores en política. Pero a estas alturas ya ni siquiera tenemos buenos administradores en política, sino pésimas administraciones de lo que está pasando. Y aquí tenemos casos de corrupción, que también ha saturado de expectativas. Casos, como efectivamente se ha planteado lo del JEP, que resulta irrisorio que no se sepa qué es lo que realmente pasó y no se dé una respuesta a una ciudadanía. Casos de corrupción, que a mí me preocupa enormemente cómo se está pensando que la corrupción se va a resolver en este país por la vía de comisiones de transparencia y de auditoría social, donde campesinos casi analfabetas quieren que ahora sean los responsables de llevar la contabilidad de las alcaldías y de este país, y que está pasando con un Ministerio Público, con una Corte Suprema de Justicia, con todo el sistema del Tribunal Superior de Cuentas. Entonces ya no solo estamos queriendo privatizar los servicios sociales, sino hasta privatizar las funciones controladoras, y de lo cual a veces incluso sectores de la sociedad civil y organizaciones que trabajan en los temas caen en una ilusión de tener punto de vista.
Déjenme hacer la pausa para que continuemos examinando este tiempo que Eugenio insiste en contrastar, estos 6 meses, con los 25 años de democracia en los que la misma élite que gobierna estos últimos 6 meses ha estado al frente de este país. Pausa y regresamos.
El Centro de Documentación de Honduras te informa que para el año 2015 la estrategia para la reducción de la pobreza se propone, entre otras cosas, que se reduzca la pobreza y la extrema pobreza para que solo 42 de los 100 habitantes sigan en condición de pobres y de ellos solo 25 a nivel de extrema pobreza. Que las niñas y las mujeres tengan igual derecho al desarrollo humano que los niños y los hombres. Que se reduzca la vulnerabilidad ambiental, protegiendo toda la superficie forestal que sea prioritaria. Cumplamos con las metas de la ERP y tendremos un país más justo y equitativo para el año 2015.
Estamos de regreso en el programa con Jorge Yescas Oliva y Eugenio Sosa. Ya hemos tenido una entrada general a una aproximación crítica del gobierno actual. Voy a proponerles ahora que veamos el aspecto económico en el actual gobierno. He escuchado que la expectativa de la política monetaria definida por Gabriela Núñez, presidenta del Banco Central, en coherencia con las metas exigidas por el Fondo Monetario, prevía un crecimiento económico de alrededor del 4% del Producto Interno Bruto este año. Sin embargo, lo que hemos visto últimamente de CEPAL y del propio Banco Centroamericano de Integración es que la economía hondureña crecería sobre el 5% inclusive este año. Eso, si yo fuera parte del equipo de gobierno, ¿por qué no lo iba a reivindicar como una señal positiva de este tiempo que estoy gobernando? ¿Verdad? ¿Don Jorge?
Sí, mire, volvemos al tema. Los gobiernos, vamos a decir, de los últimos 25 años, aunque los anteriores de alguna manera, carecen de planes, carecen de políticas de Estado. Entonces, nosotros realmente en esta materia no tenemos tampoco, en materia de económica, proyecciones de largo plazo con políticas de largo plazo. En el gobierno del licenciado Maduro, el déficit se manejó ahí como por el 3%, un poquito arriba. El Banco Central de Honduras, en la administración Maduro, por primera vez en los 4 años, tiene pérdidas. 2.500, 3.000, 3.500 millones de lempiras de pérdidas. Pérdidas que se las cargan a la deuda pública, que las paga al final el pueblo hondureño. Uh-huh. El, en este gobierno usted no tiene política. Lo que dice la presidenta del banco no es una política, ¿verdad? Son medidas coyunturales que se van tomando de conformidad a la situación económica del país. Y ahí vengo a decirle a usted, ¿a dónde está el meollo de la economía hondureña?
A ver.
¿A dónde está? En las remesas familiares, amigo mío. Las remesas que mandan los emigrados hondureños que están en Estados Unidos y en España particularmente.
¿Pero qué mire, quiere decir con meollo?
El problema central, para que nosotros tengamos una moneda estable, uh-huh. Para que tengamos un déficit fiscal controlable, para que tengamos un aparente crecimiento de 4-5%.
Dependemos entonces solo de las remesas.
Dependemos de las remesas. El otro renglón que tiene Honduras como ingreso es la maquila, ¿no?
Exportación.
No la exportación centralmente, sino que más bien los servicios que se prestan. La maquila le deja a Honduras alrededor de 1.500 millones de dólares al año. Y las remesas este año van a andar arriba de los 2.000 millones de dólares. Fíjense usted qué ironía, ¿no? Son los emigrados, los pobres, los necesitados, los que sostienen esta economía. No es que exista aquí un desarrollo empresarial importante. Díganme usted qué empresas se han establecido en Honduras, qué empresas han generado empleo. No, hay desempleo. En Honduras se incorpora anualmente entre 70 y 70 mil nuevos empleados.
O sea, ese dato que yo he citado,
del crecimiento económico. Exactamente. Los que están saliendo para los Estados Unidos. Para Estados Unidos y España particularmente, están saliendo anualmente alrededor de 80 mil hondureños, en su mayoría jóvenes, ¿verdad? Entonces, fíjese usted, por un lado, esta gente manda dólares, que sostiene la economía. Por otro lado, ¿verdad?, también resuelve el problema del desempleo de Honduras, porque se van y entonces son menos demandas de empleo. Entonces, esto merita un análisis especial, pero ninguno de los dos gobiernos va a poderle decir al pueblo que es por sus medidas económicas, ¿verdad? Estuvieron más bien por las antimedidas que han tomado, por los desaciertos que han tomado. Entonces esa cantidad de hondureños se han ido para allá y hoy están mandando remesas. Son exiliados hondureños, pobres, que son los que están manteniendo esta economía. Díganme usted, ¿Qué otro renglón de la economía? El café, con grandes dificultades en los últimos años, que está dando un poco de plata. Los productos no tradicionales, como el camarón y todo eso, no son significativos, ¿verdad? Lo significativo aquí son las remesas. Sin las remesas familiares, Félix y Eugenio, este país se hunde. Este país se hunde.
No hay macroeconomía.
No hay, ni tiene política.
¿Qué piensa usted al respecto?
Efectivamente, el tema de las remesas, digamos que se ha convertido en el principal punto de estabilidad, no solo macroeconómica, sino que política de este país, política y social.
Yo siento a los empresarios con un nivel de crítica todavía suave al gobierno, porque ellos ven la continuidad del modelo de reajuste, que está bien. Yo escucho al presidente del COEP satisfecho por la continuidad del gobierno del presidente Zelaya en cuanto a las políticas fiscales. En eso no hay, y por supuesto el tema de las remesas que ustedes han introducido, pero me refiero al modelo económico, al sistema, no hay preocupación respecto a ello.
La principal preocupación de la élite económica, empresarial e incluso transnacional del país, uh-huh, está realmente en qué tanto el Estado va a dejar afectado el déficit fiscal. Esa es una preocupación central. Y por eso la gran preocupación con el recurso que pueden ir para el estatuto del docente, todo lo que son los salarios de los empleados públicos. Esa es la gran preocupación. Porque en términos de macroeconomía, la verdad que las remesas son un gran amortiguador que, dicho sea de paso, a pesar que juegan una serie de estabilidad social y política, pasan por todo el sistema financiero hondureño, que también beneficia a los mismos ricos de este país. Uh-huh. Ahí hay una serie de
actividades
que se quedan, y que lo cual se vuelve rentable también para ellos. Y realmente, totalmente rentable, estamos hablando casi del 15% que le queda a todo el gran sistema financiero, que no solo hondureño, es centroamericano, es salvadoreño. Entonces es como un juego perfecto
y en alguna manera perversa, porque a largo plazo posiblemente no sea sostenible, y además los efectos sociales en la cultura del trabajo, en el desarrollo local de la migración son profundamente nefastos. Porque aquí se ha hablado mucho de las remesas y del migrante como la parte positiva de todo lo que viene el dólar, pero no se ha hablado de los grandes efectos sociales que significan para este pueblo. Grandes cantidades de abuelos, abuelas, personas de la tercera edad que tienen hoy la responsabilidad de cargar con la educación y crianza de los nietos. Una generación de la tercera edad con la primera generación encontrándose con la falta de mediación de un sector intermedio que son muchos de los padres y madres.
Déjenme hacerle una pregunta. Hemos sabido siempre que el Estado de Honduras se volvió vulnerable en relación al tema migratorio frente a la política exterior de los Estados Unidos. Y en algún momento llegamos a notar cómo los presidentes últimos iban a Washington a una especie de canje de concesiones de carácter jurídicas o políticas internacionales de la política de Washington a cambio de extender estos estatus temporales de residencia. En estos primeros 6 meses el presidente Zelaya ya fue una vez a Washington y fue casi en un momento de aparente confrontación de sus relaciones con Venezuela y la necesidad de que se buscara una decisión en relación a los hondureños que están allá en situación temporal. Después de que vino el presidente Zelaya, se manejó el tema de una base militar y casi como a cambio de. O sea, quisiera, no sé si ustedes ponen la dimensión del fenómeno migratorio no solo en el terreno de las remesas, sino también en el terreno de las relaciones políticas de Honduras con los Estados Unidos. Perdone que lo paro, pero me parece un punto que casi no se toca al momento de hablar de migración y remesas.
Bueno, mire, hay alguna, para concluir con el tema económico. Por ejemplo, la política fiscal. ¿Cuál es la diferencia de la política fiscal del gobierno de Maduro con la del gobierno de Zelaya? Ninguna. El 76% de los impuestos lo pagan los pobres, los impuestos indirectos. El 24% son impuestos directos, que supuestamente son impuestos sobre la ganancia, y es relativo, porque el grueso de los impuestos a la renta son las retenciones en la fuente, lo que paga usted y toda la clase media empleada. Entonces, esa política sigue igual. La política de exoneraciones fiscales sigue igual. Ahí no ha habido ningún cambio. Y aquí es donde vienen las contradicciones del presidente de la República cuando dice que los grupos económicos están conspirando contra él. ¿Por qué van a conspirar los grupos económicos contra él? ¿Qué les ha hecho él? ¿Qué medida está tomando en beneficio del pueblo y en contra de los grupos
económicos? ¿No les ha puesto en peligro el
ninguna,
TLC?
Ninguna. De ninguna manera. Mire, el único grupo que eventualmente podría ser afectado es el de las transnacionales petroleras,
exportadoras de combustible.
Nada más. De ahí no hay ningún otro grupo
que sería
que tenga el que haya sido afectado.
Y sin embargo, él los responsabiliza.
Claro, pero los responsabiliza de una forma etérea. Él no dice tal grupo económico. Porque además de eso, ¿cómo llegó al poder? Con el apoyo de los grupos económicos. ¿A quién se debe?
Aunque le ha dicho que no llegó como producto de un acuerdo político de élite de sectores económicos bajo la mesa.
Tal vez no intentó con los grupos económicos que eran, pero ¿quién financió la campaña? Uh-huh. Cuando usted ve lo que dice FOPRIDE, lo que dice CIPRODE, análisis que han hecho empresas especializadas en cuanto al costo de la campaña, solo en publicidad de los grandes medios, el presidente se gastó 136 millones y Pepe Lobo se gastó 146, pero ahí no están los stickers, las banderas, las concentraciones, etcétera, etcétera. Se calcula que en los 3 meses la campaña costó alrededor de 500 millones de lempiras, y eso lo dan los pobres, para los grupos económicos, hombre. Eso no hay que negociarse. Y aquí, lástima que esto no es televisión, pero aquí le tengo yo a usted la respuesta para lo que me preguntaba. Aquí, quien manda en Honduras es este poder fáctico integrado por grupos económicos. Los partidos, todos los partidos, ¿verdad? Partido Liberal, Partido Nacional, están controlados por este poder.
Como títeres, se miran en esa hoja. Que
claro, entonces aquí,
como una cuerda que los tiran desde
allá. Mira, aquí las grandes decisiones se toman aquí, no se toman en el Central Ejecutivo ni en el Comité Central.
O sea, allá arriba está Tonchu Cricafi, Miguel Facundo, Rafael Ferrari,
grupos económicos.
Y esperemos que no hayan grupos de narcotraficantes sentados ahí mismo.
¿Cómo me lo garantiza?
No, yo le pregunto, esperemos.
¿Cómo lo garantiza?
Que no, claro, es el riesgo que se corre.
Pero permítame, bueno, entonces aquí se toman las grandes decisiones, ¿verdad? Aquí se está tomando la decisión del problema de los maestros. Ah, aquí las comisiones son otra cosa.
Sí.
Mire, entonces, estos grupos, ¿verdad? Aquí se decide quién es, lo que decía Eugenio.
La embajada de Estados Unidos está ahí arriba.
Es otra cosa.
Que se meten en otras cosas.
Sí, mire, aquí, en este grupo, estos grupos económicos deciden quiénes van a ser los presidentes, deciden quiénes van a ser los diputados. Entonces, de ahí viene usted que tiene un congreso conformado con un montón de diputados.
También está tirado por una cuerda desde arriba.
Claro, y entonces ahí viene, en el congreso, se elige la Corte Suprema, el Ministerio Público, el Tribunal Superior de Cuentas, la Procuraduría General, el Comisión de los Derechos Humanos, el Registro Nacional de las Personas, el Tribunal Superior Electoral. Entonces lo elige. ¿Cómo va a garantizar usted, ¿verdad?, la eficiencia, la eficacia, la aplicación de la ley, cuando todo este engranaje está controlado desde aquí arriba de estos grupos económicos? Entonces, los partidos hace tiempo perdieron su control, perdieron su autonomía, ¿verdad? Hoy prácticamente, entonces cuando usted le dice la responsabilidad del partido, la responsabilidad del partido la va a asumir cuando se vuelvan a retomar los partidos. Pero en este momento los partidos han sido secuestrados por ese poder fáctico.
Ahí está. Bueno, ese es el mapa del poder que faltaba, pero yo me quedo con la pregunta, a ver si intentamos una respuesta, Eugenio, antes de irnos a la pausa brevemente.
Primero, rapidito decirle que hoy en día una economía sana en el marco de la productividad, de la tecnología y del mundo ya no se mide por un 5%. China, que está a la cabeza, está creciendo 16-18%. Y Latinoamérica está muy rezagado. Entonces, si comparamos Honduras con la región que está muy mal, podemos hablar de economías más o menos sanas. Pero, y si a eso le viene la regla, todo es un 5% insuficiente. Y lo otro, preguntémonos qué impacto tiene esto en la redistribución de la riqueza y en la pobreza. No está teniendo casi ningún impacto. La economía puede estar creciendo 5% y la pobreza no baja de un 0% y a veces se estanca totalmente. En términos, a veces porcentuales y en términos absolutos sube por la cuestión de la población. Con el otro tema, yo creo que definitivamente la política norteamericana ha cambiado en el término de la Guerra Fría y todo. Pero no cabe duda que siempre hay objetivos militares y estratégicos hoy vinculados más a lo que se le llama el terrorismo. Y no olvidemos de un plan Colombia,
y la seguridad,
y una política militar para América Latina, y Honduras sigue siendo, y Centroamérica, un elemento clave sobre el cual potencialmente se necesita mantener las bases que se tienen, y si se pueden ampliar mucho mejor. Y sigue jugando un rol importante, y ahí el gobierno, aunque mucha larga se dé soberanía y de intereses de patrios y toda esta cosa, en el fondo no tiene mayores contradicciones de fondo con la política norteamericana.
Déjenme hacer pausa y regresamos. La conflictividad social ha subido en los últimos 7 meses en el país. Esto, ¿qué escenarios puede producir en términos de relaciones de poder? Quisiera que habláramos de eso y también la eficiencia política en el actual gobierno, el rol del partido que está en el poder, el rol de la oposición, el comportamiento del Congreso. Quisiera que habláramos de ello muy rápidamente en el marco de estos 6 meses de gobierno liberal. Volvemos.
El Centro de Documentación de Honduras, CEO, es una institución privada, sin fines de lucro, creada en 1980 y dedicada a recolectar, clasificar y divulgar toda información posible para un mejor conocimiento de la realidad hondureña. Desarrolla investigaciones, consultoría, seminarios y foros orientados al fomento de la cultura democrática del país. Posee una vasta red de publicaciones en forma de documentos de análisis, revistas, cuadernos y libros que circulan a nivel nacional e internacional. Nuestro teléfono es el 232-3708 y el 232-3265 en Tegucigalpa. Usted está escuchando el programa de análisis y debate del Centro de Documentación de Honduras. La ciudadanía tiene la palabra.
Estamos de regreso en el programa haciendo un balance crítico de los primeros 6 meses de gobierno. Al cumplirse los primeros 100 días, escuchamos afirmaciones como esta: estamos frente a un gobierno políticamente frágil, socialmente conflictivo. Estamos frente a un gobierno que intentó unir al partido distribuyendo cuotas de poder en el gabinete, y lo que logró fue más bien dividir al partido. Estamos frente a un gobierno que repartió tanto el poder que el presidente se quedó sin el poder. Y luego hemos escuchado expresiones que tienen que ver con la eficiencia o el rendimiento político del gobierno actual. Dos cosas en relación a ello. El partido prometió ser un auditor del gobierno, y como ha dicho en las últimas horas el director del CEDO, el partido no se convirtió en auditor del gobierno del Partido Liberal, se convirtió en un acólito del gobierno. Y aquellos miembros del Central Ejecutivo que prometieron mantenerse en sus cargos en la dirección del partido acabaron pronto corriendo a buscar una casilla en el presupuesto de la República. ¿Todo esto qué aporta? ¿El presidente está solo frente a un Congreso en el que no tiene mayoría su partido, cuya presidencia la controla un sector fáctico del partido liberal allá más allá por una calle, la que llaman calle de los alcaldes? Políticamente, ¿cómo vemos a este gobierno?
Bueno, yo no sé si el presidente realmente repartió el poder, si es que lo ha tenido en algún momento.
Ajá.
Realmente los grupos fácticos distribuyeron cómo se podría llegar a conformar el actual gabinete y cómo se podría conformar el actual presidente.
Y le dieron al presidente su silla.
Entonces él le tocó la silla y unos 4 o 3 colaboradores que creen que están gobernando este país de la mejor manera.
Ajá.
Y se han vuelto autistas porque no quieren escuchar la crítica, porque cuando hay movilizaciones siempre ven atrás de cada movilización o la ultraizquierda o ven al Partido Nacional. Y creen que están en el gobierno más revolucionario o más populista, en el buen sentido, lo cual es una degradación del populismo, están diciendo que es populista, para llevar adelante una serie de medidas.
Uh-huh.
Pero si uno va en el eslogan central del poder ciudadano, eso de entrada se manejó de una manera tan partidarizada y tan sectaria, que realmente de entrada podemos decir que el principal eslogan y proyecto fue un fracaso.
Claro.
Con las asambleas de poder ciudadano de desempleados y activistas montadas en casa presidencial, lo cual honestamente no se había visto en ningún gobierno de los que habíamos tenido en la era democrática. Siempre el activismo y el proselitismo y el sectarismo se ha manejado, pero incluso de otra manera, no tan claramente como se estaba manejando al inicio. Lo cual ahora se ha querido medio modificar con las asambleas regionales, que tienen uno que otro matiz un poco diferente. Pero preguntémonos, Feli, usted mismo es un actor activo y partícipe del impulso de la ley de acceso a la información y de transparencia.
Exacto.
Lo cual los bloques de poder, el Congreso, ha logrado que a estas alturas, que realmente decía que iba a ser auditor y que iba a estar de frente, no se ha hecho. Hoy más que nunca creo que tenemos por lo menos una facción del Partido Liberal que controla el Ejecutivo mucho más confundida y ligada con el Estado que en otros momentos, lo cual desde ya venía siendo una preocupación en los gobiernos anteriores. Y eso es nefasto para cualquier democracia, es nefasto incluso para el mismo Partido Liberal, que en algún momento va a tener que pagar la factura de cómo se está manejando esa relación Estado-Partido, donde la presidencia del Ejecutivo prácticamente se confunde con cualquier miembro del gabinete de gobierno. Y eso realmente debe ser preocupante.
Y la presidenta del Central Ejecutivo del partido se confunde con cualquier ministro del gabinete.
Pues ese, en la misma mesa, en la misma mesa, a la par del presidente, discutiendo los problemas centrales del país. Lo cual no es que no están vedados de discutirlo los partidos políticos, sino sus canales y sus formas de trabajo son otras. Y luego miramos el fracaso pues en el Congreso Nacional, la conformación de la Junta Directiva. ¿Cuál distribución del poder? Sencillamente el presidente le dejaron lo que le podían dejar ahí. Pero realmente quienes están distribuyendo el poder
del Ejecutivo.
Correctamente, como dice don Jorge, es que quienes distribuyeron el poder desde antes de las elecciones fueron los grupos fácticos en este país. No, el presidente no distribuyó nada. Le dieron lo que le podía quedar para estar al frente de la presidencia. Y yo digo algo, el problema es creer que se puede llevar un proyecto, entre comillas, y más o menos hay algunas ideas, ganando las elecciones a cualquier precio. Y alguien que quiera tener un proyecto político tiene que tener realmente un verdadero respaldo. Y el presidente no solo se está aislando de la sociedad con esa forma como enfrenta la conflictividad, sino que prácticamente está quedando prematuramente solo, cuando otros por lo menos quedan solos el último año de su gobierno, cuando ya están en campaña.
Prematuramente solo. Esto políticamente, ¿cuál es el riesgo de esto, don Jorge? Quedarse prematuramente en el poder ejecutivo.
El riesgo de caer en una terrible ingobernabilidad.
Ah, en el programa pasado, un asesor de la campaña del presidente Zelaya, César Verduga, dijo aquí que a la ingobernabilidad se llega en la fase final de la conflictividad. Él mencionó cómo el primer escenario es crisis de confianza. El segundo escenario, crisis de legitimidad de la autoridad. El tercer escenario, crisis política. El cuarto y último escenario, crisis de Estado, que es pues, y él puso los ejemplos de cómo en América Latina 17 presidentes han sido removidos de sus puestos en aproximadamente 13 años, y que, sin embargo, la clase política tuvo un gran sentido de supervivencia, se refugió en los congresos. No hay un congreso que haya sido removido en estas crisis.
¿Cómo no?
¿Cuál?
El de Perú, como yo madre,
que bueno, el único.
El intento que hubo en Guatemala,
¿verdad? Serrano Elías.
Sí, con Serrano Elías, que también se quiso tomar.
Pero ahí se parapetaron las élites.
Sí.
En los congresos.
Pero hay algo que es importante, Félix. En el caso de Honduras, que según los estudios de los politólogos en América Latina, lo han colocado en la franja de alta peligrosidad. ¿Verdad? No ha salido ahí.
De conflictos.
Sí, ese estudio se hizo hace alrededor de 5 años y ahí está Honduras, sigue estando en la franja de alta peligrosidad en cuanto a poder caer en ingobernabilidad. Y debe usted agregarle otro factor a esto, es que en tanto los países de Centroamérica, Guatemala, El Salvador y Nicaragua, libraron guerras intestinas muy fuertes, ideológicas, para cambiar el sistema político, nosotros los hondureños pasamos con una relativa calma que no fue aprovechada por los políticos, por los que mandan, para poder salir del atraso.
Pero fue una calma a base de represión, don Jorge.
Pero la represión en Honduras fue mínima comparada con la de los otros países. Y se lo digo con autoridad, Félix, porque yo viví la represión en Guatemala. El comparado con Honduras era una cosa muy, muy elemental. Y no vamos a ver el grado de represión. El problema es que no se hizo lo que debió hacerse. Entonces hay una deuda social
acumulada,
¿verdad? Que entonces en cualquier momento el pueblo tiene que ir tomando conciencia y tiene que ir protestando. He ahí el error de los que están gobernando. El presidente de la República dice, grupos económicos están conspirando, me quieren tumbar, con el lenguaje ranchano. Uh-huh. Eso quiere decir dar un golpe de Estado. Dice el presidente de la República, este es un país anarquizado. Imagínese usted, qué grave es. Esto es más grave que aunque lo hayan puesto usted en una cadena de televisión.
Autoridad. Anarquizado significaría sin autoridad.
Sin autoridad.
Él está reconociendo.
Pero cuando lo dice el presidente de la República, tiene una repercusión internacional más grave de repente que nacional. Hay una contracción en la inversión, en las posibilidades de negocio. Bueno, la presidenta del Central Ejecutivo dice, es el Partido Nacional el que está conspirando. El ministro de la Defensa dice, es la izquierda la que está conspirando y está financiando este movimiento.
Y estamos hablando
del presidente,
poder del Estado.
Correcto, estoy hablando de la incongruencia, de la falta de comunicación, de la falta de talento. Mire, y el jefe de la bancada del Partido Liberal en el Congreso dice que es imposible que el Partido Nacional esté conspirando y manipulando los grupos de presión. Así, fíjese usted, cuatro gentes, ¿verdad?, de altísimo nivel que gobiernan, no están de acuerdo. Pero ¿sabe cuál es el problema? Uh-huh. Que ellos realmente están, como dice Eugenio, inubilados, autistas, y no ven el fondo de los conflictos sociales. Y al no ver el fondo de los conflictos sociales, tampoco pueden encontrar las soluciones correctas a esos conflictos.
Ni para prevenirlo, ni para administrarlo.
De ninguna manera, porque indudablemente, fíjense que le voy a contar a usted una anécdota. y se lo voy a dar con pelo de señales. En la casa de don Enrique Ortiz Colindres, uh-huh, estaba presente don Rodrigo Castillo, don Carlos Montoya y su servidor, ¿verdad? Y le propusimos al presidente de la República crear un grupo de contingencia.
¿Al actual presidente?
Al actual presidente, en la campaña electoral.
¿Como un comité de emergencia?
Un grupo de contingencia, ¿para qué? Para prevenir conflictos, para tomar algunas medidas importantes en los primeros 100 días. Uh-huh. Y recuerdo que estaba ahí presente el exministro de Finanzas, don Manuel Pino, y dijo, lo primero es ganar y después saber lo que hace, se hace. Fíjese usted, qué grave. Y entonces, pues sí, el candidato, pues así es, primero hay que ganar. Y se lo digo con pelos de señales, porque el de la idea de crear esa comisión, incluso yo tenía algunos propuestas, algunas personas de alto nivel que conocen estos temas, tanto el tema económico como el tema social, en un grupo integrado para tomar esas medidas, para analizar, para prever la conflictividad que se venía. Porque yo soy de los que cree que este problema de los maestros es uno de los tantos conflictos sociales. Pero imagínese usted, ahí tenía usted un conflicto con los vendedores del mercado. Usted tiene conflictos con los taxistas. Y cuando se le quite el subsidio a la ENE, a los dueños de gasolineras, a los taxistas, ya me va a contar usted. ¿Y qué va a decir? Bueno, eso le está provocando el Partido Nacional. Que es una costumbre. Y que me digan a mí que de repente andan nacionalistas por ahí asusando. Eso es correcto, eso es normal. Si todos los políticos tenemos que ver dónde sacamos proselitos, ¿verdad? Y si ahí hay una fuente de votos, pues así lo ven los políticos, pues ahí hay que meterse. Eso no es que lo está promoviendo. Si el Partido Liberal también, cuando la huelga de los taxistas, aprovechó la coyuntura. Eso es normal.
Que al irse quedando solo el presidente, se configura un ambiente de ingobernabilidad. O sea, de pérdida de la capacidad de la autoridad pública para manejar el conflicto social, para manejarlo en democracia, porque lo que hemos visto en los últimos días es una tentación a manejarlo militar y policialmente el conflicto. De hecho, Tegucigalpa ha estado tan llena de maestros como de soldados y de policías. Eugenio.
Sí, se ha portado bien, por cierto. Hay una situación, y es que realmente a largo plazo el saldo que deja es un desgaste de la cultura democrática. Un desgaste de lo que Honduras se ha presentado hacia Latinoamérica como un país capaz de dialogar.
¿Qué sería a largo plazo? ¿Estos 25 años que han pasado?
A largo plazo digo lo que va hacia futuro, ¿no? Uh-huh. Que los mecanismos de diálogo, los mecanismos democráticos,
de consenso se van volviendo
mucho menos efectivos,
inútil.
Y se hacen inútiles o se hacen mal uso de ellos, y se engaña con ellos, y cuando no se toman en serio ese tipo de cosas, y cuando la sociedad se convence que aún en democracia, solo a través de la fuerza, es posible lograr la atención a las reivindicaciones, atender los problemas, todo el mundo va agarrando ese camino. Y quizás la ingobernabilidad más grande no está a la vuelta de la esquina en las dimensiones que se está viendo, pero sí a una democracia que va siendo, en vez de consolidarse, como se ha estado diciendo, cada vez más débil. Y más débil no solo por un gobierno, sino también porque se debilita no solo la persona, sino los sistemas que dan cabida a un régimen democrático, como es el sistema de partidos políticos y los partidos políticos. Realmente uno se da cuenta de que, aquí decía don Ríos, que el problema de los maestros de repente no lo va a resolver el presidente. Va a haber una comisión donde va a estar don Rafael Leonardo Calleja, Arturo Corrales, uno que otro, aunque no parece, y de repente de una casa salió un acuerdo, como salió la vez pasada, como salió en la crisis del Congreso que había a principios del gobierno, que realmente tuvo que haber una reunión donde salieron los expresidentes, que además tienen gran poder económico, y decir cómo enfrentar y cómo conformar la directiva. Eso es un atentado al Estado de Derecho. Como es un atentado que a estas alturas de hoy en día no se conozca realmente cuántos votos sacó cada diputado de esos que están ocupando un curul en el Congreso.
¿La sociedad hondureña está sin contrapesos, Eugenio? He escuchado ese comentario. Está muy recargado el espacio del poder hacia un sector, donde están los grupos fácticos, los grandes dueños de medios de comunicación, los bancos, los grupos financieros, que han tomado prácticamente las instituciones del Estado. Y del otro lado, no hay, digamos, una sociedad conjuntada. Ya dijeron ustedes cómo están los partidos políticos, Entonces hay una balanza como muy desubicada en términos de relaciones de poder en el país.
Hay una situación en términos de articulación de un movimiento, social que realmente contribuye a la gobernabilidad, más bien a pesar de que en algún momento la ponga en crisis, necesita ciertas articulaciones que yo honestamente no las miro en nuestra sociedad. Es decir, hay conflictividad social, pero está muy marcada por demandas demasiado particularistas,
sectoriales
y particularistas, que no unen a la sociedad. Si usted ve, los maestros se centran y se mueven estrechamente en el problema salarial, pero no le han planteado a esta sociedad el problema de la calidad de educación y el problema por una reivindicación de precios de ese tipo. Entonces, juntar reivindicaciones de los maestros con lo de los ambientalistas, con lo de los taxistas, que peguen en una idea de profundización democrática, no se ve muy claramente. Y por otro lado, usted tiene en la sociedad hondureña dos grandes formas de actuación en términos de crítica al gobierno. Esta que se va por la vía de la movilización y de las tomas de calles, y la otra que refiere a la búsqueda del diálogo y el lobby y el consenso. Pero no hay un diálogo ahí fructífero donde realmente pueda como sociedad tenerse un contrapreso a los grupos fácticos. Los contrapresos son todavía muy desbalanceados y muy fragmentados. Y este es el principal problema. Y tampoco en los partidos políticos hay quien plantee una nueva visión que se articule con la sociedad y que, si bien es cierto, no lo lleve electoralmente, pero que lo llene algunos consensos para hacer contrapesos en el legislativo de manera constructiva. Tiene ahí usted un par de arrebatos de un par de diputados o de partidos, pero que realmente no están significando mayor cosa en construcción democrática.
Finalizamos con usted el programa, don Jorge Yescas. ¿Cuál es el escenario que ve?
Mire,
el que viene.
Mire,
usted ha estado adentro, sabe cómo es la cosa.
En ningún momento de estos 100 años, a partir de hoy para atrás, un presidente de la República, un país, ha tenido una oportunidad tan grande como para poder sacar a Honduras de la pobreza. Fíjese usted, tiene los fondos de la condonación de la deuda. Siempre los gobiernos dijeron, no podemos salir de la pobreza por el peso de la deuda externa. Hoy nos quitaron el peso de la deuda externa. Esa es la oportunidad. Tenemos la cantidad de plata para resolver esos problemas, ¿verdad? Tenemos la cuenta del milenio, que son 215 millones de dólares, otra cantidad de plata. Independientemente de lo que se pueda pensar, hay un tratado de libre comercio con los Estados Unidos que posiblemente sea el tratado de mayor incidencia en este siglo XXI en el caso de Honduras. Independientemente de que estemos en favor o en contra, pero es una realidad que hay que saberla manejar. Si no se sabe manejar, vamos a estar peor de lo que estamos. Por otro lado, también con reservas y todo lo que usted quiera, está el plan Puebla para la Mano. Es decir, hay unos elementos tan favorables como para que el gobierno de Manuel Zelaya Rosales pueda salir adelante, y no se está haciendo. Fíjese usted qué grave. Podemos correr riesgos que nos quiten la condonación, eso sería grave. Pero si no la quitan y hay mal uso, como todo, como se está vislumbrando ya por algunas medidas, entonces es grave. Entonces me parece que los hondureños tenemos la necesidad de unirnos, nuestros pensamientos, nuestras fuerzas, nuestras voluntades, para exigir que este gobierno realmente haga un plan nacional de desarrollo a largo plazo con las políticas de Estado bien definidas. Yo creo que ese es nuestro deber. Nuestro deber no solo estaría nada más en estar criticando, sino en tener también alternativas de propuestas. Y señalar esto que pasa inadvertido para muchos analistas, lo que yo le estoy diciendo en este momento. Finalmente, hablando ya de las incongruencias del gobierno, se habló aquí de las bases militares. Mire, se confronta con los Estados Unidos, aparentemente se mantiene una posición supuestamente de apoyo al gobierno de Venezuela y de Cuba, supuestamente, pero al mismo tiempo, ¿verdad?, se está negociando en una forma muy precaria el establecimiento de una base militar en La Mosquitia, que supuestamente es traer la base de Puerto Rico a La Mosquitia y fortalecer Palmerola, y los voceros del gobierno dicen que son bases ahí, que van a poner una gasolinera. Pues cuando dice que es una estación para abastecer los barcos que combaten el narcotráfico, es una gasolinera la que van a poner ahí. ¿Se da cuenta usted como cuando dijeron que eran estudiantes los que estaban en el CREN? Bueno, allá en aquella base militar no estaban entrenando salvadoreños. Entonces, claro, son las incoherencias, la falta de legitimidad, la falta de seriedad, la falta de responsabilidad que tiene la gente que está gobernando. Entonces, pues, Félix, a mí me parece esas cosas, ¿verdad? Que el gobierno necesita definir sus políticas de Estado y que tiene una coyuntura extraordinaria como ningún mandatario lo ha tenido antes.
Con alto riesgo de desaprovecharla. Bueno, aquí nos quedamos porque precisamente hemos finalizado hace unas horas un programa en el que el analista invitado señaló que viene más conflictividad en el país. La sobreoferta electoral que hubo hace 6 meses se va a traducir en una demanda de cumplimiento en el tema de minería metálica, en el tema energético, en el tema de salarios, en el tema de estatutos, en el tema de acceso a información pública y transparencia, en el tema forestal. En los terrenos en que hubo oferta electoral, la presión entra como una fase caliente en las próximas semanas en el país. Y lo que tiene que ver con la conflictividad social autónoma, como cada vez nuevos sectores, que incluye por ejemplo a las iglesias, a un obispo, va a manifestarse de modo creciente en el país en las próximas semanas. Y vamos a ver cómo esa conflictividad es administrada o no en democracia por los actuales dirigentes gubernamentales del país. Les agradecemos su atención y nos vemos aquí en la radio el próximo miércoles. Muchísimas gracias.
Acaba de escuchar el programa de análisis y debate del Centro de Documentación de Honduras, La Ciudadanía Tiene la Palabra. Hasta el próximo miércoles, cuando estaremos una vez más con otro interesante debate sobre la realidad política, social y económica del país. A la misma hora y por esta misma emisora. Buenas tardes.